Concéntrate y relájate. Al oír la campanilla, serás una actriz recogiendo el premio a toda tu carrera.
Muchísimas, muchísimas gracias. Este premio representa mucho para mis 17 años de carrera. Quiero dar las gracias a los directores que he tenido, a todos mis compañeros y compañeras.
Duerme. Ahora, al oír la campanilla, te despertarás en la selva y te perseguirá un dinosaurio hambriento.
¿Qué? ¡Ostras! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Socorro! ¡Que alguien me saque de aquí! ¡Que come!
Duerme. Ahora, cuando cuente tres, despertarás y no recordarás nada. Uno, dos y...
Vaya rollo de programa. Ya no saben qué poner en la tele. Me voy a dormir.
Tu mente puede engañarte, pero solo tú sabes lo que es real. No te pierdas el De Qué Parlem los miércoles a las 8 de la tarde en Radio Nova. Más info en dequeparlem.net.
Y es que un miércoles sin De Qué Parlem no es un miércoles. De Qué Parlem con Aitor Bernal en Radio Nova.
Muy buenas tardes, familia. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición del De Qué Parlem aquí en Radio Nova en la 107.7 de la FM. Como ya sabes, os acompañamos durante esta horita aquí en la FM y también online a través de nuestra web en dequeparlem.net. Rincón digital donde encontrarás todo lo que vamos comentando aquí en el programa, además de los podcasts para que puedas escucharnos cuando tú quieras. Así que, ¿qué vamos a tener esta semanita aquí en el programa? Pues hoy continuaremos más o menos allá donde lo dejamos la semana pasada. ¿Con qué? Con el Sexa Paraulas. Sí, sí. La semana pasada empezamos a hablar de la industria del porno y esta semana continuaremos hablando sobre la industria y con ella, con Isabel Moreno, que ya está a punto de llegar aquí al estudio de la radio. Así que ya lo sabes, si quieres ponerte en contacto con nosotros, tienes diferentes maneras de poder hacerlo.
Déjate atrapar por la magia de la radio y por nuestras redes. Si quieres ponerte en contacto con nosotros o participar en el programa, estamos en Twitter, Instagram y Facebook. Tan solo has de escribir De Qué Parlem en el buscador y nos encontrarás como por arte de magia. Además, también puedes enviarnos un mail a dequeparlem@radionova.cat o entrar en nuestra web dequeparlem.net. ¡Nos escuchamos!
Y claro que sí, ahí tenías las maneras de contactar, así que venga... Ves pensando qué quieres contarnos y empezamos ya el programa de hoy. Saludos de quien te habla, soy Aitor Bernal. ¡Bienvenidos!
Adéntrate en nuestro mundo. Entra en la web de queparlem.net, descárgate nuestro podcast y haz volar tu imaginación.
Dicho y hecho, ya tenemos aquí en el estudio a Isabel Moreno. Isabel, bienvenida.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, estamos ya esperando que te incorporaras hoy con nosotros para seguir hablando de un tema que dejamos en stand-by hasta la edición de hoy.
Sí, la verdad es que el otro día estuvimos así un poco debatiendo sobre las crecidas del Nilo sin acabar de poner toda la información en la aguja. Ya iremos, bueno, iremos por tema.
No sabía que ahora se llamaban así, las crecidas del Nilo.
Ah, sí, bien. Yo en mi casa siempre lo hemos dicho. Para decir, hablar de un tema como las mil maneras de batir un huevo, no lo sé.
Vale.
Pues esto sería las crecidas del Nilo.
está bien saberlo eso. Pues venga, vamos a entrar ya en materia hoy, a ver qué. ¿Con qué vamos a seguir entonces hoy?
Pues bueno, el otro día estuvimos escuchando la opinión de varias personas, nosotros uh-huh. también estuvimos debatiendo, nos llegamos a la conclusión que nuestra cultura está muy influenciada por el porno. Uh-huh. De hecho, el porno está muy de moda en estos momentos, mueve mucho dinero. Nunca hasta ahora se habían hecho tantos documentales y tantos libros que hablan sobre la historia y la sociología del porno. Uh-huh. Y ayer, por ejemplo, estaba viendo un documental sobre qué han hecho los actores del porno de los 70 y los 80 una vez se han jubilado. Uh-huh. ¿Qué ha claro. sido de sus vidas? Claro. ¿No? O sea, hacen documentales sobre a chicos de 18 o 20 años, haciendo preguntas a chicos de 18 o 20 años de cómo el porno les ha influenciado, que después, de hecho, escucharemos algún corto de este documental. Sí, sí, todo muy interesante, porque nunca antes se había hablado, al menos en los medios de comunicación, nunca antes se había hablado tanto de porno, uh-huh. aunque después, a nivel de a pie...
Se utilizaba mucho, y se utiliza mucho.
Se utiliza mucho y se habla poco, como uh-huh. todo en el sexo.
Exacto.
Bueno, en el sexo no sé si se utiliza mucho, pero al menos en nuestra iconografía mental está.
Exactamente.
Pues con cuatro datos económicos, vamos a ver en qué puestos está en este momento la pornografía.
Muy bien,
y cómo
también
ha evolucionado en estos 40 años.
Vale, también te recuerdo que dejaste una pregunta en el aire,
sí.
que hoy te la recordaré, que es esta de qué tenía que ver la pornografía con mafias.
Sí, lo que no sé si hoy vamos a llegar, no lo sé.
Bueno, pues mira, me la voy a apuntar para irte recordando esa pregunta. Muy bien.
Bien hecho, Aitor, que no se me olvide.
Perfecto.
Pues, por los números que he encontrado, si hace 30 años se hacían 200 vídeos al año, uh-huh. porno, o en el 2013, ahora mismo no te lo sé decir, pero en el 2013 se hacían 12.000 vídeos al año. Cambiado un poquito las cifras.
Sí.
Si vamos a cantidad de dinero, contante y sonante, Vivid, por ejemplo, que es una de los mayores productoras de cine, uh-huh. que se fundó en 1984, o sea, tiene una larga trayectoria. Y además está muy bien considerada porque sus películas son elegantes, sus actrices son muy guapas, bueno, y las cuidan bien. Tiene unos ingresos, en 2013 tenía unos ingresos de 100 millones de dólares anuales. Uh-huh. Y hacían unas 60 películas al año. Si nos vamos a Internet, el 30% del tráfico de Internet, ¿sí? De todo lo que se mueve por Internet,
¿sí?
está relacionado con el porno. El 30% es mucho.
Vaya.
Millones de dólares. Yo, la verdad, cuando hablamos más de un millón, ya me pierdo, me faltan números, me faltan dedos.
Ya no entra en la economía doméstica.
No, mi imaginación no llega tanto, no soy suficientemente creativa. Uh-huh. Así, mundialmente se mueven 25.000 millones de dólares al año.
Cuesta pensar en esas cantidades, ¿eh?
Cuesta, a mí, no sé, es una entelequia. Uh-huh. Pornhub, una de las tíos más conocidas, ingresaba hace unos años unos 40 millones de dólares, me parece que al mes.
¿Al mes?
Al mes.
Uh-huh. Eso sí que es un negocio redondo.
Sí, uh-huh. sí. En cuanto a visitas...
De este mismo...
De Pornhub,
¿eh?
Sí. sí. 45 millones de visitas al día.
¿Al día?
Sí, es que para mí no tienen sentido estos números, no tiene sentido.
Eso sí que es tener un tráfico continuo en la web.
Sí, muy activo. Sí, ¿cuánta gente hay en el mundo? Es que no me salen los números.
Sí, sí.
Y al mes son 2.000 millones de visitas.
Muy bien, no tenemos datos de la repetición de esas visitas, ¿no?
No.
Agua dice, y de estos 40 millones, 38 millones repiten asiduamente de manera diaria.
No, no lo ves esa data, no lo tenemos, no.
Bueno.
Entonces, al año, 100.000 millones de vídeos en el mundo. Uh-huh. Y el 95% de estos son gratuitos y normalmente no son legales. Y están situados en paraísos fiscales. Es lo que se conoce como Tubes. Es como YouTube.
Sí.
Es la misma idea de que tú... Es una plataforma que qué guay, porque gratis te deja subir tus vídeos y compartirlos. Pues es el mismo concepto, pero... con vídeos porno. Uh-huh. Lo que pasa es que hay otro tipo de problemática detrás. No es así como tan transparente como
vale,
YouTube.
Pero bueno, pero imagino que si tú consientes el subir un vídeo en la plataforma, que es para visualizar, eso de legalidad tiene que tener poco. Diferente es lo que tú hagas después con ese vídeo o la plataforma, ¿no? Si los comercializa o alguna cosa adicional.
No, porque son gratuitos.
Por eso.
No los puede comercializar, son gratuitos. Claro, yo pregunto, ¿y si todo esto es gratuito, uh-huh. cómo ganan tanto dinero?
Claro.
El 95% son gratuitos. Están en paraísos fiscales. ¿Y de dónde? ¿Cómo consiguen el dinero?
De hacer clic en los pop-up.
Ya lo veremos. Vale, ya lo iremos viendo.
Ahora, mira, me lo voy a apuntar también como tema pendiente.
Vale, perfecto. Si vamos a un número, a una zona geográfica más reducida como es Los Ángeles, ya sabéis que en el Valle de San Francisco es uno de los puntos neurálgicos donde se desarrolla la pornografía. A ver si así los millones no son tan grandes o no. Pues se generan al año 20.000 millones de dólares.
¿Solamente en ese ámbito geográfico?
Sí, sí, en Los Ángeles, sí. Y son 10.000 puestos de trabajo.
De unido.
En cambio, si nos vamos a 1975, se estaban ganando entre 5 y 10 millones de dólares.
Bueno,
y ahora son 20.000 millones.
Pero para ser la época también era pasta.
Sí, sí, obviamente era mucha pasta, era mucha pasta. Y es que además en aquella época los trabajadores cobraban 10 veces más que hoy en día. O sea, las cosas...
La precariedad laboral también está en la industria sí. pornográfica.
La verdad es que sí. Que he estado viendo con un montón de documentales que se hacen también entrevistas a los trabajadores.
Y que...
Está muy precario. Ya no son las pornostar de antes, ni... Ya lo iremos viendo.
Muy bien.
¿Vale? Bueno, si alguien economista se ha enterado con los números, yo estupendo. Yo espero que haya servido para algo, pero para mi imaginación, millones, mil millones de dólares...
A ver qué tipo de empresa factura esa cantidad hoy en día.
Ninguna. Y además, si es eso, están en paraísos fiscales, no pagan ni impuestos.
Claro.
Vale. Todos sabemos un poquito cómo es el porno real, ¿sí? Pues yo quiero hacer ahora un ejercicio creativo.
Venga.
Que cierre todo el mundo los ojos y que se imagine cómo le gustaría que fuera su porno ideal, ¿vale? Y yo voy a intentar hacer el ejercicio. ¿Qué me gustaría ver? ¿Cómo me gustaría que fueran las películas porno? Porque al fin y al cabo, cuando decimos porno, ¿qué decimos? Una sexualidad que es vista por otros, ¿no? Ya está, y que enseña todo el cuerpo y que hay estimulación entre los diferentes sexos.
O a veces pasas directamente a la estimulación sin enseñar el cuerpo.
Exacto, sí, a trocitos, exacto. Pero el porno puede ser de mil maneras, más allá de ser una sexualidad que es vista por otros, puede ser de mil maneras, no tiene por qué ser lo que estamos viendo hoy en día. En las páginas web, por ejemplo.
Es lo que hablábamos el otro día, ¿no? Con aquellas madres que habían visto lo del porno actual, de este porno duro y porno violento, ¿no?
Sí,
cuando hablamos de las violencias.
Sí,
se pusieron ellas a hacer como un porno más soft, ¿no? Que al final acabaron cediendo algunos aspectos dentro de los requisitos de la industria.
Sí, 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 exacto. Bueno, y siendo la primera película, pues no es fácil, ¿no?
Correcto.
Y porque además tampoco les dejaron mucho tiempo. En un día lo tenían que rodar. Todavía eran 4 meses para prepararlo, porque tenían que hacer el guión, escoger a los actores y un día para rodar.
Ahora mucha gente estará, que nos están escuchando, habrán pensado, a la Isabel, ¿qué dices? ¿Un guión? ¿Qué guión va a tener eso? ¿Qué tipo de guión puede tener una película porno?
Es verdad que hoy en día cada vez tienen menos guión. Cuando empezaron, mira, Garganta Profunda tenía 40 páginas. Imagínate, es verdad que cada vez tienen menos. Pero sí, en este caso tenían que decidir un guión en el sentido de dónde harán sexo. Por ejemplo, en la discoteca, en el lavabo, en una casa. ¿Qué queremos? ¿Chica-chica? ¿Chico-chica? Bueno, ¿trío?
La localización, los actores. Sí, sí.
Sí, un poquito de guión sí que tuvieron que hacer, aunque no fuera mucho. Pero sí. Y después ya dejaron que fueran los actores los que dejaran fluir su sexualidad.
Perfecto. Pues vamos a esa imaginación que comentabas.
Sí. Pues yo me imagino un porno con gente alegre, con gente que ves que se lo pasa bien, que fuera sexy, sensual, excitante, que transmita emoción con todo el cuerpo, pero que sea real y creíble, ¿no? No necesito los gritos de las actrices desgarrándose, algo que emocione desde la sensibilidad.
Claro, es que ya no sabes si esos gritos es de placer o de dolor.
Sí.
Llega un punto que dices, madre mía, ¿está sufriendo o no está sufriendo?
Está sufriendo. Yo a mí siempre me ha dado la sensación de que estén sufriendo. Después que los actores tuvieran cuerpos reales, que se respetara la diferencia de cuerpos, de más flacos, más gordos, más altos, más bajos, pechos más pequeños o más grandes, igual que el pene o que el culo. Bueno, diversidad, porque es que los cuerpos, si realmente están sensualizados, son muy sexys. Todos los cuerpos son muy sexys. Que practicaran un sexo sin ideas preconcebidas, fuera de clichés, que fuera pues dinámico, que fuera con consentimiento, ¿no? Que preguntaras antes, ¿te gusta esto? ¿Quieres que te haga lo otro? No sé.
Ya, eso tenía que aparecer en el vídeo, ¿no? Me imagino, ir preguntando en función
claro.
Se va desarrollando.
O que hablara, oye, quiero que me hagas esto. Uh-huh. O quiero hacerte esto, ¿puedo?
Para demostrar esa comunicación y esa complicidad, ¿no? Imagino, entre uh-huh, los dos.
Uh-huh. Uh-huh. Exacto. Un sexo seguro, que se utilizaran preservativos y lubricantes. Eso, por ejemplo, en Madres Haciendo Porno se repite mucho, uh-huh. ¿No? Sexo seguro. Y que hombres y mujeres fueran igual de activos, que tanto tomara la iniciativa uno como el otro, y que hubiese intimidad, y que sobre todo fuera un porno cambiante, que no se repitieran las mismas escenas en todas las películas, uh-huh. Sino que no sabes qué te vas a encontrar, porque se puede jugar con todo el cuerpo, no hace falta uh-huh. Que se juegue solo con boca y genitales y culo, que parece que básicamente no es lo que sale.
Claro. ¿Y qué quieres decir cuando te refieres a que haya intimidad?
Que se cree un clima entre los dos, o sea, que sea real, que se cree un clima entre los dos, tres o cuatro, los que sea que estén en ese momento actuando, ¿no? Uh-huh. Que te transmitan la emoción, la excitación sexual, te la puedan transmitir, porque el otro día intenté decirlo, a mí el porno actual no me transmite excitación, uh-huh. ¿No? Me parece una obra de teatro. Entonces, si realmente hay intimidad, si se ha trabajado un poco a los actores para que antes se conocieran, hay, por ejemplo, productoras de porno que primero los lleva a un balneario, a una sauna, a que estén los dos juntos y se conozcan un rato, así.
Para que vayan entrando un poco en conocimiento
exacto,
mutuo.
Exacto, exacto, porque si entran y ¡pum! Es de golpe y porrazo.
Sí.
¿Qué intimidad puede haber entre esas dos personas?
Ninguna, ¿no? Te presentan, mira, fulano, fulanita, tal. Venga, empezar que en una hora tenemos que terminar el rodaje, ¿no? Venga, va, tira millas.
Exacto, sí, sí, uh-huh. Sí. Entonces no te da ni tiempo, no te has dado ya ni cuenta y ya estás con la penetración.
Claro.
Entonces, si puede generar intimidad con dos personas que no se conocen, solo que le des un ambiente un poco agradable, un poco íntimo, ¿no? Porque tú imagínate con las cámaras, el productor,
claro,
los maquilladores
claro,
y los actores allí en medio.
Precisamente, es que cuando ves una película no ves lo que hay detrás, ¿no? Y en una película erótica o pornográfica pasa exactamente lo mismo. Sí que está el actor o los actores ahí delante, pero es que detrás está el director, el cámara, el realizador, el ayudante de plató, está todo el equipo detrás, mientras que están ahí liados. Eso también tienes que tener como cierta concentración,
uh-huh.
Que no es tan fácil crear ese ambiente íntimo.
Exacto.
Con tanta gente alrededor.
Casi imposible. Sí, yo he visto rodando en algunos documentales a alguna peli porno, uh-huh. A unos niveles muy bajos de presupuesto, en que solo había el productor con su cámara y que ha aprendido a hacerlo todo él, uh-huh. Para ahorrarse dinero.
Correcto.
Y que hay un momento que le están haciendo una felación y el actor está mirando al productor como diciendo, ¿qué? ¿Lo estamos haciendo bien? A ver, ¿dónde tienes en la cabeza?
Claro, porque van a lo que van y bajo indicaciones y directrices y guión, como
sí.
Decías antes.
Exacto.
Y se olvidan un poco lo que están haciendo y lo que quieren transmitir, ¿correcto?
Bueno, sí, no creo que se planteen en esta que estoy hablando en concreto, uh-huh. No creo que se planteen demasiado en qué se quieren transmitir.
Ah, bueno, seguro que no.
Que técnicamente sea correcto.
Y
¿no?
Ya está.
Y ya está, sí. Que el pene no se ponga flácido, eso es muy importante en una película porno. Y ya está.
Claro, es que imagínate que estás ahí y al director no le convence cómo lo estás haciendo y te dice, no, cambiar o empezar con otra postura. Claro, mientras la indicación, eso se te puede bajar.
Uh-huh.
Luego es un problema, voy a empezar de cero.
Sí, y eso molesta mucho. En los rodajes que he visto en los documentales, eso molesta mucho.
Uh-huh.
Que la excitación del hombre baje, eso no puede pasar. Y cuando pasa, igual se puede llevar una bronca. Entonces, uh-huh. Muchos sí utilizan Viagra o utilizan otros estimulantes para no quedar mal en el trabajo.
Claro.
Que te pueden tachar de principiante. Mira, un principiante.
Mira, que no aguanta ni dos indicaciones.
Exacto.
Muy bien.
Y bueno, y si algún actor porno no está de acuerdo con lo que decimos, pues que adelante, que llame y que nos dé su visión, su experiencia.
Exacto, que se ponga en contacto con nosotros y lo invitamos aquí al programa, que nos cuente un poquito las profundidades de la industria pornográfica.
Claro. Y yo os he puesto así muy grandes rasgos cuál sería mis películas porno ideales, sin entrar en detalles. Uh-huh. Pero ahora me he acordado que hay una productora de porno, que ahora no me sale el nombre, ya me saldrá. Le hizo un proyecto, creo que se llamaba X Confessions, en que las mujeres escribían explicando cuáles eran sus sueños eróticos, sus fantasías uh-huh. eróticas, y ella las escogía, las que más le gustaban, para llevarlas a la pantalla.
Y las recreaban.
Y las recreaba. Uh-huh. Sí, sí, y hay varias películas así cortitas colgadas con esta idea. Es una idea muy chula, ¿no? Dime qué te gustaría ver,
sí,
porque, y yo lo hago. Claro. Erika Last, ahora me han recordado, Erika Last, que tiene de hecho hace la producción aquí en Barcelona.
Uh-huh. Pero está bien porque tienes en cuenta a tu público, ¿no? Tienes en cuenta a las necesidades o los deseos que la gente quiere actualmente.
Claro, y además sabes que eso que se ha inventado, la vecina de al lado, igual es con lo que está soñando, ¿no?
Claro.
Es un poco chafardear con qué opinan los demás.
Claro. Uh-huh. Eso también genera más morbo y más interés.
Yo creo que sí, creo que sí. Y bueno, pues hasta aquí nuestra fantasía sobre el porno. Pero la mayoría de las películas, el 95% de las películas, no tienen estas características, sino que tienen un formato muy específico y muy repetitivo.
Uh-huh.
Porque el porno no es solo porno, es una interpretación del sexo.
Uh-huh.
Y, por desgracia, crea estereotipos sobre lo que es masculino y femenino, sobre los roles de cada género y sobre los tipos de cuerpos. Estandariza los cuerpos, los tipos de pecho, los tipos de pene, los tipos de... Antes se lleva más tetonas, ahora he visto que las chicas son muy, muy delgadas. Bueno.
Marca esas tendencias, lo que comentabas antes, ¿no? No hay esa variedad. O como mucho en este tipo de páginas que pueden poner categorías de perfiles de cuerpos.
Por desgracia, sí. Y con unos títulos un poco peyorativos. Mm. Sí. Sí, porque
todavía queda mucho por recorrer, mucho camino por evolucionar en ese aspecto.
Por desgracia, porque yo creo que vamos de mal en peor. O sea, de hecho, los temas, y en eso estamos de acuerdo con la falta de guión, hoy en día son monotemáticos. Y las patas de acción son siempre las mismas, son muy fáciles de intuir, de captar, son baratas, pero al mismo tiempo se deben respetar. Estamos en un momento en que las pautas del porno no se considera adecuado cambiarlas. Lo que hablábamos antes de hacer porno diferente.
Sí.
¿No? Tienes unas pautas, todo el mundo las sabe y todo el mundo las debe de respetar.
Claro.
¿Qué conlleva? Que las películas de sexo recrean las mismas escenas una y otra vez. Las pautas son de repetición, de un esquema rígido y que no permite innovaciones. Pues yo decía, yo quiero un porno que sea creativo. ¿No? Que me permita crear escenas que no se les ha ocurrido a nadie. Y en eso pienso que hemos perdido mucho en la industria del porno, porque viendo documentales repasaba imágenes de los años 70 y 80 y se hacían cosas muy chulas. Muy chulas. Intentaban ideas que yo no sé si eran más o menos excitantes, pero al menos eran muy artísticas.
Claro.
No sé, desde una mujer que se balanceaba en una hamaca desnuda. Y otra chica que estaba sentada en el suelo y que se esperaba a que la hamaca se acercara para lamerle, ¿sabes? Para hacerle un cunnilingus. Que la hamaca se salía otra vez, que se iba hacia atrás, pues se paraba y se volvía a acercar. No sé. Pues formatos que intentaban ser creativos.
Claro. O al menos lo intentaban mínimamente. Sí,
sí, exacto.
Sí.
Me parece que esta era de una directora italiana. Una de las pocas directoras de porno europeas que había en los años 70. O sea, que siempre hemos dicho que el porno es repetitivo, pero es que me parece que con los años cada vez es más repetitivo y más pobre.
Claro, y también porque también hay, aunque hay más opciones, acaba siempre, ¿no? Lo que comentas, la falta de presupuesto, muchas veces.
Sí.
O el corre-corre, o vídeos más cortitos que no dan margen a ser muy creativos. Vas a lo que vas y ya está, porque si no, esos vídeos no tienen la audiencia suficiente. Y lo que estas páginas quieren, como os hemos hablado al principio,
sí,
es tener grandes, ¿no? Un volumen de visitas, grandes visualizaciones para hacer esas cifras astronómicamente gigantes que mueve la industria pornográfica.
Exacto. Sí, sí, ya no nos importa la calidad, ya no nos importa ni el tipo de sexo. Lo que nos importa es que lo mire mucha gente. Y si no excita, me da igual, que lo mire mucha gente.
Y ya está.
Y ya está. Es así. Y en este punto me gustaría escuchar la opinión de Ana Isabel, que es sexóloga y psicóloga, y que nos continuará hablando de cómo son las películas porno hoy en día. Hoy tenemos la suerte de contar con tres audios de tres personas especializadas en sexología, que tengo muchas ganas de compartir con vosotros.
Pues vamos entonces a escuchar lo que nos explica ella, ¿no? A Ana Isabel. Vamos a ello.
Mi nombre es Ana Isabel Galve Arranz. Soy psicóloga y sexóloga y voy a exponer aquí mi opinión acerca del porno. El porno es una de las industrias que produce enormes cantidades de dinero. Al hablar del porno podríamos hacer un juicio moral, pero no es mi idea en este audio. Sí querría analizar qué función cumple a nivel social y también qué efecto tienen los usuarios habituales de porno. En principio, el porno es un género de películas para producir excitación y orgasmos en las personas que lo consumen. Sin embargo, si nos detenemos en hacer un análisis social del fenómeno del porno, nos damos cuenta de que todos los medios de comunicación, cine, vídeos, videoclips, transmiten valores, formas de ver la vida y nos muestran unos roles y cierta forma de sexualidad. El problema del porno para mí es que el papel de hombres y mujeres es completamente desigual. El varón es siempre el activo, él decide, él toma la iniciativa en la relación sexual y en muchos casos llega a ser un papel agresivo, donde somete a la mujer y además ella debe disfrutar de ello. Y el papel de la mujer es estar disponible para lo que a él le excite y por tanto ser un simple objeto de deseo. Obviamente esto a nivel comercial tiene sentido porque el público mayoritario es masculino, pero por otro lado nos está transmitiendo una visión bastante machista de la relación sexual en cuanto a los roles. Incluso cuando buscamos porno lésbico en cualquier página de uso mayoritario, el porno lésbico está rodado para la excitación del varón y transmite una visión bastante poco real de la sexualidad femenina. Sí existe otro tipo de porno, pues más igualitario, donde quizás pueda ser el porno casero que rueda una pareja, y también algunos en los que la excitación de la mujer y del hombre importan por igual, donde además se muestran otro tipo de prácticas, pero mucha gente no conoce ese tipo de porno ni tampoco está al alcance de cualquiera. En cuanto a la visión del sexo, a la visión del sexo que el porno nos está transmitiendo, es un sexo que yo diría que es como muy troceado, muy parcial, en el sentido de que el cuerpo se rueda a trozos, en planos muy cortos, y realmente no vemos personas disfrutando. Vemos genitales, bocas, fricción. Además es un sexo muy rápido, en el que no se muestra un proceso desde la excitación hasta llegar al clímax, el orgasmo y el momento posterior, sino muestra directamente el clímax y de una manera muy mecánica, muy rígida. En casi todos los vídeos la práctica que nos muestra es muy, muy, muy parecida. Cambian los cuerpos, cambian las edades, cambian los escenarios, pero casi siempre se repite lo mismo. Digamos que es un sexo reduccionista, es decir, limitado. ¿Y qué sucede? Pues que el usuario habitual, cansado de ver siempre lo mismo, necesita buscar más estímulos para llegar al orgasmo, con lo cual muchos usuarios tienden a ir a un porno más agresivo o más salvaje.
Muy bien, ha hablado también de algunos de los temas que ya habíamos tocado, como es que son repetitivos. Otra idea muy interesante, aunque muy triste, es que muestran un sexo muy pobre, porque solo se centra en la penetración y la eyaculación del hombre. Es una satisfacción muy rápida de fast food, como habíamos dicho otras veces, y en cambio ridiculiza sexualidades alternativas que también existen y que hablaremos, que seguro que hoy no da tiempo, pero hablaremos.
Lo que comentaba también, ¿no? Que por ejemplo el sexo lésbico, que estaba más enfocado en muchos casos para la satisfacción o la excitación del varón,
sí,
masculina,
sí, exacto.
No para, en este caso, el público femenino.
Exacto.
¿No? También es curioso, o bien como decía, de que no vemos a personas disfrutando, sino que lo que vemos son partes del cuerpo y fricción.
Además, eso lo convierte en un sexo frío. ¿No? Ya, ¿qué intimidad? Me preguntabas, ¿qué es intimidad? Pues, hombre, para empezar a enseñar el cuerpo entero. Porque si lo troceas, lo conviertes incluso en un juego erótico. En un juego erótico, no, perdona, en un juguete sexual, ¿no?
Que... Claro, pero ahí puede haber la confusión. Mucha gente puede entender como intimidad las partes más íntimas del cuerpo, ¿no?
Vale.
Puede ser.
Es que sí, tienes razón.
Cuanto más detalle, ¿no? Cuanto mejor se vea, yo qué sé, en la vagina, el pene, pues más intimidad hay en el vídeo. Y no, es casi casi lo contrario.
Sí, exacto. Es una intimidad a nivel emocional. No a nivel de excitación.
Ahí, exacto.
Sí, a nivel de excitación. Además es curioso porque nadie se ríe. Porque es un sexo brusco y que nadie se ríe. ¿Qué les pasa? No se lo pasan bien. Se supone que disfrutan. Cuando tú disfrutas te ríes, ¿no?
Claro.
Además es muy sano en la sexualidad reír. Los hombres no expresan nada. Son como, ¿sabes? Una máscara.
Están concentrados.
Concentradísimos.
Claro, para que no se baje. Están concentrados.
Claro, sí. Los hombres no bailan, ¿sabes? Los hombres no se mueven. Los hombres no disfrutan del sexo. En cambio, ellas son una auténtica caricatura. Y siempre ha sido muy importante desde sus inicios la cara que ponen las mujeres. La cara de los hombres siempre ha sido secundaria, la de las mujeres es vital.
Chicos, estamos en peligro de extinción, ¿eh? Como aquí no nos espabilemos un poquito, de aquí dos días nos plantan robots y somos totalmente prescindibles, ¿eh? No sé yo, ¿eh?
En cambio, ahora estaba pensando, los muñecos sexuales básicamente son muñecas. Sí, 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 llegan a una calidad brutal, parecen de verdad, valen, son carísimas y básicamente son chicas. Y en un documental también les preguntaban, ¿y por qué no hacéis hombres? Uh-huh. Y la respuesta es, nos lo hemos pensado y sería para un público gay.
Uh-huh. Dices, para las mujeres no.
Para las mujeres no.
Curioso.
Curioso.
De hecho, en Japón presentaron el primer muñeco... barra robot, de sí. Estos que podías elegir, ¿no? El tamaño del pene, el tamaño de un poco del pecho, o sea, podías graduar un poquito el muñeco en ese aspecto.
Y eso lo hace más difícil porque, claro, hacer toda la muñeca en un principio tienes que hacer primero el partage, o sea, las partes, el contramolde, y después licuar la silicona.
Claro.
Si tú cambias el pecho, lo tienes que cambiar todo, el contramolde,
todo.
Sí, es un trabajo brutal y se hacen a mano, una por una, es un trabajo de artesanía.
Bueno, mira, hay algo manual y natural en el asunto.
Sí, sí. Reconozco que a mí las muñecas, cuando las veía, tenía una sensación un poco de creepy, ¿no? Uh-huh. Pero cuando vi cómo las hacían, hay una producción de muñecas en Francia y lo hacían dos mujeres. Cuando vi el amor con las que lo hacían, se me pasó esa sensación, ¿sabes? Uh-huh. Cuando vi todo el proceso, como poquito a poquito le quitaban las ranuras, le pintaban las cejas, los ojos...
Que no era algo industrial, en plan fabricación ahí, pim, sí. Pam, pim, pam, no, era algo más, ¿no?
Sí, cuánto amor hay aquí, exacto, cuánto amor hay aquí. Y le preguntaban, ¿y alguna vez te han pedido algo diferente? Y dice, pues mira, una vez me pidieron que tuviera una sola pierna, por motivos personales, que no sabemos, pero que tuviera una sola pierna. Uh-huh. Pues bueno, supongo que era algo que le había pasado en su vida y lo prefería.
Y lo necesitaba, sí.
Sí, sí, sí.
Curioso.
Sí, ya hablaremos de las muñecas. Si alguien tiene una muñeca en su casa y quiere
que nos lo
comentar,
diga, ¿no? Sí, sí.
Cómo es la experiencia, adelante.
No hay problemas, ¿eh? Aquí no hace falta dar nombres, se puede dar apodos, podemos distorsionar la voz.
Exacto, eso va a decir, porque mira, este fin de semana hablaba con un chico que... Bueno, que gracias a Francisco Fortuño, que después oiremos su audio, ha dejado de ver películas porno. Y le decía, ¿por qué no participas y das tu experiencia? Dice, es que mi boda es muy reconocible y me da miedo.
Nada.
Pues la puedes distorsionar, ¿verdad?
Se puede distorsionar, no hay ningún tipo de problema y es irreconocible.
Vale, perfecto, perfecto. Y como una característica más, además la mujer en las películas porno siempre está excitada, siempre está animada y siempre está dispuesta de manera automática. Claro, eso te crea unas expectativas en el mundo real, ¿no? Que esperes.
Que luego no es así.
Sí. Si vamos más al detalle, ¿qué prácticas encontramos habitualmente? El 70% de los contratos chico-chica, que es así como lo llaman, ¿no? El guión, ¿qué va a ser? ¿Chico-chica? ¿Chica-chica?
Chico-chico, o sea, sí, ahí está el contrato, ya está. Sí. El sitio, con quién y la duración.
Exacto. Pues el 70% de los contratos que se firman son para hacer anales. Y dentro de la propia película, el 80% del tiempo se capitaliza en felaciones. Sí, también lo que tú decías, no hace falta hacer mucho guión.
No, ya sabes a lo que vas.
Aquí la creatividad de la mujer...
Con mucho parte del guión, llegas a la puerta, ding dong, entras y ya está. Siguiente escena, ya estáis los dos desnudos y en faena.
Exacto, sí.
No hay más guión.
Entonces, como lo más importante hoy en día en las películas porno es que se vea muy bien el coito o las diferentes penetraciones, ellos, los actores, no tienen que estar pendientes de si lo pasan bien o no. Tienen que estar pendientes de que sus partes íntimas estén de cara a la cámara.
Correcto.
Eso provoca que tienen que tomar posturas incómodas y que no son efectivas para el sexo, pero tienen que simularlo. Lo que importa es eso, que los genitales se vean muy bien y de frente a la cámara. ¿Qué provoca contrapicados? Contrapicados en que en primer término ves la vagina de la mujer y al final, en diagonal, ves su cara, ¿no? Eso no es fácil.
Claro, luego tú intentas copiar muchas posturas, es verdad, es que de estos vídeos, ¿no?
Sí.
Que salen y crea la frustración porque dices, no entiendo, ¿por qué no puedo copiar determinada postura, determinada situación, cuando aquí lo hacen tan fácil.
Sí,
y precisamente es lo que estás contando, porque no es fácil. Son posturas forzadas, fingidas, que son fáciles, para mostrar envidia.
Exacto, sí, es eso. El porno no es solo porno, sino que es una manera de enseñar sexo, que es artificial.
Correcto.
Sí, de hecho es un ejercicio óptico y sí, como dices tú, crea mucha frustración. Y pues yo, ¿por qué no siento lo mismo, no? Porque a lo mejor él y ella no sentían tampoco eso, lo que estaban demostrando.
Exacto.
Y además, para demostrar, lo decíamos el otro día, sobre todo que el hombre ha tenido el orgasmo, o la mujer, por la cara, te lo tienes que imaginar, es imprescindible que la eyaculación sea visible. O sea, no puede entrar dentro, no puede estar dentro de la vagina, dentro de la boca o dentro del ano, tiene que ser visible. Y normalmente, hoy en día en las películas, lo habitual es que se acaben con anal y con eyaculación en la cara. Digamos que es una de las cosas que más gustan. Bueno, yo no sé si gustan o no, pero...
Es lo que más tira ahí, ¿no? En más volumen de vídeos acaban así, concluyen así.
Sí.
Es como que, déjame, ya sé cómo va a acabar el
vídeo. No me cuentes el final, no me hagas un spoiler.
No me lo hagas, por favor. Creo que ya sé cómo va a acabar
Exacto.
el vídeo.
Sí, podemos hacer yuguescas. Y, hombre, no negaremos que es una manera de reafirmar el rol dominante del hombre. Porque en todas esas prácticas que estamos diciendo, la parte activa, como decía Isabel, la parte activa, la parte que decide lo que vamos a hacer ahora y lo que no, son los hombres. Y, por desgracia, la mujer en el porno no está respetada. ¿No? Decíamos si porno...
Es como un objeto sexual.
Sí, hablábamos de si porno femenino, si porno... posporno, cosas así, pues de hecho en el resto de pornos lo que se busca es que las mujeres también estén respetadas. ¿Y por qué decimos que no están respetadas? Primero, el lenguaje que se utiliza: ráfaga de dedos, partir, destruir, dar, taladrar. En vez de decir sabroso, suculento o placer oral, están expresando dominación. Estas prácticas. Las mujeres no tienen espacio para representar su deseo o sus necesidades. No las vemos. Yo que decíamos de complicidad o de decir lo que nos gusta. Aquí el chico decide y la mujer se lo encuentra. ¿No? Ya está. Y le va a gustar porque le va a gustar. Porque ya se lo decimos yo, nosotros, que le tiene que gustar. Y de hecho, hay muchos actos de agresión. Los estudios dicen que el 88% de las escenas contienen agresión física. Tipo asfixiar, abofetear, amordazar... que incluyen las agresiones verbales, y el 94% son actrices, o sea, va contra las actrices, de parte de la parte masculina a la femenina. Y yo me pregunto, vale, este es el que más se consume, mueve millones de dólares en todo el mundo al año. ¿Eso significa que este es el sexo que nos gusta para hombres y mujeres trans o cis? ¿O para no binarios? ¿Esto es lo que queremos? Porque si es lo que se consume, uno diría que si tiene éxito es porque lo queremos, ¿no? Porque nos gusta, porque nos excita. O lo que planteo es que han perfilado nuestro deseo sexual. O sea, que a base de repetirnos durante décadas, han creado un tipo de sexualidad que nos hemos creído.
Claro. Mira, por ejemplo, ahora estaba consultando la página que has comentado antes para ver lo de las categorías, por ejemplo. Y es curioso porque sin entrar en la parte gay o lesbiana, que va a ser la parte hetero, la mayoría de imágenes que salen, todas, de la categoría, son chicas. Hablando de la parte hetero, que podían salir también chicos, chicas, porque el público es, en este caso, heterosexual. Pues todos son chicas. Y las categorías que salen son, pues, tetudas, tetas pequeñas, tetas grandes, sin tetas. O sea, todo siempre relacionado, ¿no? Con la sexualidad o el cuerpo de la mujer. Con mucho, hablando de categorías, si buscamos alguna categoría relacionada con lo masculino, sería vergas grandes. Punto. Todo lo demás va vinculado con la mujer.
Con la mujer y con parte de su cuerpo. Sí, es una parte de este tipo de maltrato a las mujeres, y es que no tienen ni nombre ya. Ya no salen como las pornostar de los 70 y de los 80, ya no sale Perico de los Palotes, que ha hecho 100 películas y que todos estamos encantados de verla. Ahora ya no tienen nombre las actrices. Son, pues eso, trozos de su cuerpo.
Objetos, ya está.
Entonces, ¿cómo puedes empatizar con ellas si no son ni personas? Son partes de cuerpo.
De hecho, hace unos años, en el Salón Erótico de Barcelona, comentaban esto, que hay actores que solo ponen, esto era unos 5 años o así, ponen la cara. Después, la parte de su cuerpo, cuando ya estaba un poquito retirándose lo que son las estrellas, pues ponían la cara como en plan, mira, este chico que es reconocido, y luego las imágenes que hacían no eran de su cuerpo.
Sí.
Sí. Entonces, claro, supongo que ahora, como ya no tiran de estrellas, uh-huh. ya que más da el paso del tiempo, cojo a cualquiera que sea anónimo, que se ponga a la faena y ya está.
Sí, sí.
De la
sí.
otra manera, claro, tú podías tener muchas estrellas,
sí.
pero pasa el tiempo, mantienes ese nombre, uh-huh. pero el cuerpo no es el mismo y no trabaja igual. Y entonces, es que la pregunta que le hacían era, ¿cómo puede ser que con tanto tiempo todo se mantenga más o menos igual?
Claro,
¿verdad? Decían, es que no va del todo así.
Qué fuerte.
Es como, hay como especialistas de cine que te doblan, ¿no? Durante una escena de riesgo, pues en la industria del porno pasa igual. Puedes ponerte una cara, pero después pueden doblarte diferentes partes de tu cuerpo para mantener ahí siempre una imagen constante que quieran dar.
Bueno, aún más claro la idea de la fantasía.
Correcto.
¿No? De la hiperrealidad. Y que la pornografía enseña.
Claro, y ya lo de hace 5 años. Sí. Hoy en día ya o se hace consecutivamente o, como tú has dicho, ya no existen las estrellas como antiguamente en la industria del porno.
No, ahora dicen que duran entre 2 y 5 años.
Pues.
Porque además el nivel de dureza de las películas ha subido tanto que es difícil aguantarlo. Ya lo hablaremos más adelante. Uh-huh. Y hablaremos sobre exactamente cómo son las páginas web en los últimos 10 años.
Uh-huh. Perfecto.
Y ahora me gustaría escuchar, si te parece, la opinión sí. de, ¿a quién tenemos?
A Mercé Faust, uh-huh. ¿no? Que ella es facilitadora de tantraesenciadevida.com.
Uh-huh, exacto.
¿Te parece si la escuchamos, su opinión?
Adelante.
Pues venga.
Lo primero que me viene a mi mente cuando escucho la palabra porno es exhibición. No me imagino el porno sin que nadie lo mire. Lo que me viene después son personas que observo que tienen un placer extremo y como que ese placer pues se tuviese que medir o comparar o llevar a picos muy altos. Siguiendo con el tema de la exhibición, es como si el sexo no fuese algo íntimo y privado, sino que se ha de llevar al exterior, se ha de difundir, se ha de propagar. Lo llevamos a que sea un espectáculo público. Antiguamente, no sé, cuando yo era pequeña, pues recuerdo las revistas, ¿no? El porno llegaba a través de unas revistas que se guardaban en lugares cerrados. Podíamos escuchar el tema del porno en locales públicos solo para mayores de 18 años y como sitios muy, muy vetados. Hoy en día, pues podemos ver porno en un móvil, en una tablet, en la televisión, en cualquier sitio que tengamos redes sociales, acceso a internet. Y entonces lo que a mí me preocupa es que un niño de 8 o 9 años tenga acceso a internet y a poder entrar en estas páginas, que le estamos dando una información de un sexo y una sexualidad que no es real, que no es un sexo de cada día, sino que ese niño, si ve que no hay pues unas eyaculaciones increíbles, tanto femeninas como masculinas, si no hay unos gritos, si no hay unas posturas, pues la sexualidad, cuando sea adolescente o cuando sea adulto, si no tiene ese tipo de sexo, pues tal vez sienta que no es válido, esa sexualidad que está viviendo no es completa. Y bueno, yo esto me lleva a tomar una respiración profunda y bueno, esto sería otro tema, el pensar cómo el porno puede llegar no solo a los mayores de 18 años, sino a cualquier público. Y desde el tantra, pues se trata de otra manera. La sexualidad viene desde el respeto, desde la comunicación entre esas personas que van a tener una relación, sea por unas horas, por unos días, sea por muchos años. Desde el tantra aprendemos la comunicación verbal, lo que quiero, lo que no quiero, lo que me gusta, lo que no, los límites que tengo, los deseos y también muy, muy, muy importante, escuchar a la otra parte. Cuando estamos viendo porno, no hay ningún tipo de comunicación. No sabemos lo que quiere el otro. Y tampoco comunicamos lo que queremos nosotros. Y aparte de la comunicación verbal, también está la no verbal. La comunicación visual, la energética. Y para mí, pues establecer vínculos, que no son vínculos de apego, sino vínculos de respeto, de apertura, abriéndonos a la sensibilidad, a la sensualidad, al sentir. Y que llegue otro mensaje a nuestros adolescentes y a las personas jóvenes y bueno, y a todos. Yo mandaría un mensaje de libertad sexual, pero la libertad es la conquista, desde el deseo, desde la ilusión y desde el erotismo, ¿por qué no? Y desde el gozo.
Vale, pienso que con lo que estructura Mercé podríamos hacer una película porno ideal. Uh-huh. Me parece a mí, pues, ideas muy interesantes.
Lo que hemos hablado antes, sobre todo el tema de comunicación, ¿no? Uh-huh. Tanto verbal como no verbal.
Exacto.
Lo que no se sabe, lo que quiere el otro.
Exacto.
Ni lo que quieres
respeto,
tú.
Exacto, uh-huh. Sí, sí. Y el respeto y la intimidad y el erotismo y el gozo. Uh-huh. Otra vez vuelve a salir el tema de la preocupación por los menores de 18. Uh-huh. Y cómo les puede afectar ver pornografía desde muy jóvenes. Entonces ahora, para responder a Mercé, me gustaría escuchar, lo hemos sacado de un documental, uh-huh. Me gustaría escuchar la experiencia de un joven de 18 años y cómo le ha influido el porno que ha visto hasta llegar a tener sexo real.
Mi primera vez, como había visto mucho porno, pensaba que a todas las chicas les gustaba, que todas querían que se lo hicieran, que les gustaba por aquí, por allá. Y probé todas esas cosas y sí, salió mal. Después de estar haciéndolo unos 20 minutos, decidí probar el anal. No le gustó. La saqué. Decidí que quería que me la chupara e intenté que me lo hiciera, pero no le gustó. Me corrí encima de ella, no le gustó.
Yo creo que lo ha dejado súper claro, ¿no?
Claro, más claro el agua.
El agua, sí, sí. El choque entre la fantasía sexual de años de ver porno y llegar a estar con tu primera pareja sexual. No te digo, si hubiesen entrevistado, me hubiese gustado entrevistar a la pareja sexual de este chico, porque seguramente salió traumada de allí.
Seguro.
Sí, además, si era su primera experiencia, vaya, te voy a decir que no se me acerque ningún hombre en mi vida, me hago lesbiana.
Puede ser, puede ser.
En todo caso, este chico que parece muy... Uh-huh. Que ha aprendido muy bien, ¿no? O sea, le ha quedado muy claro los conceptos entre lo que era antes y lo que es ahora y lo, uh-huh. cómo a partir de ahora voy a hacer las cosas en el sexo. Le ha quedado clarísimo,
sí.
Con la primera experiencia. No sé si a todos los chicos que tienen experiencias similares, uh-huh. o chicas, llegan a esa misma conclusión tan rápido. Uh-huh. No, ojalá, ¿no?
Cada
ojalá
cual con tiene sus tiempos.
Sí, sí, pero ojalá con una sola experiencia, una sola mala experiencia... Uh-huh. fuera suficiente para que todo el mundo supiera lo que es real y lo que no.
Correcto.
Ahora bien, ha sido siempre así, ¿no? Le hemos dado muchas vueltas a la pornografía hoy en día, a lo que nos gustaría, uh-huh. cómo es realmente. Uh-huh. Y bueno, entonces se me ocurrió, ¿pero de dónde venimos? ¿No? ¿Cuál es la prehistoria de...?
¿Cuál es la prehistoria de la pornografía?
De la,
¿no?
pornografía, sí, sí, sí. Y de hecho podemos hablar... toda la historia de la humanidad ha habido algún tipo de pornografía y la pornografía siempre ha ido, uh-huh. vinculada a la técnica que se podía utilizar en ese momento. O sea, si la técnica era el carboncillo, se hacían dibujos y punto, ¿vale? Cuando los inventos técnicos fueron mejorando, uh-huh. con cada invento técnico ha habido un cambio en la pornografía.
Claro.
¿Vale? Y de hecho, tal vez uno de los cambios más importantes que podemos ver ahora, con sus inicios, es que en su momento solo estaba al abasto de hombres ricos y aristócratas. Uh-huh. Era muy exclusivo, se veía en grupos de hombres, ¿no? Que se reunían, ¿no? Como hacer sus bacanales íntimas.
Claro.
Y ni las mujeres, ni los niños, ni gente que no estuviera a este nivel de estatus, uh-huh. tenía opción de acercarse a la pornografía. Uh-huh. Cómo han cambiado las cosas, ¿no?
Vaya,
era, se podía considerar en ese momento, se podía considerar
algo como bien visto de alguien importante, ¿no?
Es como un fetiche. Bueno, no, para el resto, bueno. Estaba prohibida. Uh-huh. Estaba prohibida.
Sí, pero la prohibición no quita, ¿no? De que tengan, que sigan existiendo esos estatus.
Exacto. Bueno, uh-huh. está prohibida para la muchedumbre.
Claro, pero no
yo,
para...
Exacto, correcto. Sí, sí, uh-huh. pero yo que para aquí domino el mundo, no.
Claro, yo tengo más privilegios que tú y por lo tanto yo puedo hacer eso.
Exacto, sí, uh-huh. sí, y eran... fetiches que se miraban en grupos reducidos. Entonces comenzaremos por la cámara fotográfica, ¿vale? Ya no me voy al carboncillo ni... empecemos por las primeras invenciones tecnológicas. Las fotografías porno más antiguas conservadas son de 1890. Se muestra a una mujer, posiblemente una trabajadora sexual, que le realiza una felación a su acompañante. Y estas fotografías, de todas las que vamos a hablar ahora, tanto las fotografías como las primeras películas porno, todas se encuentran en internet. Y es una verdadera magia poder ir 100 años atrás
y ver qué se hacía, cómo empezó.
Y ver cómo se empezó. Yo lo he encontrado un tesoro excepcional, de verdad. Yo os animo a que entréis a buscarlas, iremos dando datos. Aparte de esta, normalmente que se veían desnudos, sobre todo mujeres desnudas, y parejas en pleno acto sexual, es lo que normalmente podíamos ver en las fotografías. As decías, hablábamos, ¿no? Es muy exclusivo para hombres ricos. Y además estaba basado en el hecho de que el sexo era un pecado original. Y la mujer, la gente de esa tentación. Entonces eso le daba como más misterio, como más estamos haciendo algo malo y nos excita, porque es algo malo.
Claro, es que hacer ir en contra de la norma siempre motiva más, ¿no?
Exacto.
Tiene algo ahí especial.
Estaba prohibido y como una cosa prohibida, pues aún les gustaba más. Nos vamos al siguiente invento tecnológico.
De la cámara...
al zoopraxinoscopio.
Bueno, ahí me he perdido ya, ¿eh?
1879. Digo que son los llamados loops en 16 milímetros. Yo como no soy del mundo, pues me pierdo un poco, pero quien sepa ya lo habrá entendido. Bueno, pasamos de la fotografía a un intento de movimiento. Básicamente otra vez son mujeres que se desnudaban, en este caso, pero que se desnudaban no de manera erótica, sino que la idea es que tú la estabas viendo por un cerrojo. Y por tanto, ella no sabía que la estabas viendo. Y como no lo sabía, se desnudaba de manera inocente, de manera... ¿no?
Claro.
El concepto que ponía era ese en ese momento. Y algunas acciones sexuales muy breves, que evidentemente no tenían ningún argumento, porque, bueno, no eran ni películas todavía.
Claro, no lo sabían, claro.
Y las podíamos ver, como decíamos antes, en ambientes muy restringidos, de personas acaudaladas, o bien también en burdeles. En burdeles que... claro, estaban las prostitutas y estaban los señores acaudalados. Y se podían ver también de una forma clandestina, porque repetimos, continuaban siendo ilegales. ¿No? Se consideraba pecaminoso. Siguiendo con el movimiento,
sí.
En 1889, 10 años después, ¿vale? Tenemos el, perdonad la palabrota, kinestoscopio. ¿Vale? Y la misma idea, mirabas por una ranura. ¿No? La idea era individual y mirabas para una ranura lo que pasaba en el otro lado. Una de las películas que podías ver por el kinetoscopio,
sí,
era una película que se llamaba El beso, que se realizó en 1896, 7 años después. Cuando esta película pasó a exhibición pública, a exhibición en sala, o sea que no fuera exhibida solo por un agujerito, sino en sala, se creó, bueno, una gran alarma. Hasta ese momento, mientras era una cosa privada, mientras se consideraba el porno una cosa privada...
No pasa nada,
que en ese momento no existía la palabra porno. No pasa nada. Pero en cuanto se exhibió de manera pública, fue un escándalo, fue un auténtico escándalo.
Claro, pero todo pasa ahí, o sea, siempre pasan esas cositas.
Bueno, fue una manera, creo que en ese momento quedó claro, que era una manera de decir, hay ciertas cosas que deben continuar en la intimidad.
Sin que se sepa nada en general.
Y... muy poquito después, 5 años después, ya veis que las tendencias tecnológicas van muy rápido y cada una de ellas tiene sus propias películas porno, está, atención, el mutoscopio.
¿Mutoscopio?
Y aquí sí que ya empezamos a hablar de películas, ni que fueran con una manivela, pero son películas. Y los primeros nombres que tuvieron las películas, que ahora llamamos porno, era stag movies, es decir, películas solo para hombres. De hecho, stag es el nombre que le querían poner en un primer momento a Playboy. O sea, revistas solo para hombres. Pero no le dejaron porque ya había una otra revista. Le dijeron que si él lo hacía, irían a juicio. Y lo tuvo que cambiar. Pero las primeras películas porno se conocieron como stag movies. Y continuaremos hablando. Y stag movies hoy en día en blanco y negro y mudas.
Perfecto.
Se pueden ver en internet. Claro, la mayoría o muchas han desaparecido. De las que han quedado, igual quedan la mitad.
Pero podemos ver algo, ¿no? Referente a la historia. de este sector.
Sí, yo creo que son pequeñas joyas. Uh-huh. Ahora te las miras y te las miras con cariño. Es que claro. Son cándidas.
Pues, Isabel, estamos fuera de tiempo. Uh-huh. El sector es tan grande, ¿no? La empresa tan grande y tan apasionante con tantos temas que darán varios programas. Pero bueno, tenemos tiempo para hablar largo y tendido sobre este tema. Seguiremos en la próxima edición.
Sí.
Repescaremos a través de... O sea, partiremos desde este punto de todos estos pasos que has ido comentando.
Perfecto.
Y seguiremos a partir de ahí.
Solo decir que nos ha quedado la opinión de Francisco Fortuño, pobre, que ya hace días que grabó su opinión y que es muy, muy interesante. Uh-huh. Y que la escucharemos en el próximo programa.
Sí, porque tendremos que debatirla y hoy nos da tiempo.
Exacto.
Muy bien, pues nada más. Isabel, gracias por habernos acompañado hoy aquí en el De Qué Parlem. Y en la próxima edición seguimos hablando de la industria pornográfica.
Uh-huh. Aquí estaremos para más.
Pues nada más, ya sabéis, nos escuchamos los miércoles de 8 a 9 de la tarde aquí en Radio Nova, en la 107.7 de la FM, más en la web de queparlem.net. Nada más, nos vamos. Saludos de quienes os han acompañado. Somos
Isabel Moreno
y Aitor Bernal. Que vaya muy bien la semana. Y recuerda algo muy importante. Un miércoles sin De Qué Parlem
no es un miércoles.
Chao.
Un beso.